Donde hay un mango, viejo Gómez, lo están limpiando con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenas. Quiero retomar hoy un tema al que le dediqué muy poco espacio la semana pasada y que me parece lo más importante sucedido recientemente, políticamente hablando, sin dejar de recordar insistentemente que el 1 de septiembre intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación. Estoy haciendo referencia al acto realizado en la Plaza de Mayo el 17 de octubre pasado, y no por la masiva participación popular, sino, especialmente, por el documento elaborado por los convocantes a la concentración, que a mi juicio consiste básicamente en un programa. Hace mucho tiempo no se daba a conocer desde una fuerza popular con fuerte impronta de trabajadores y sindicatos un programa consistente y convocante. Como mencioné la semana pasada, este documento se inscribe en la tradición de los recordados documentos emitidos por el movimiento obrero de la Falda en 1957 y Huerta Grande en 1962, ambos en la provincia de Córdoba, el de la CGT de los argentinos en 1968 y el de los 26 puntos de la CGT del año 1986. En los tres primeros congresos que dieron lugar a sendos documentos, el peronismo estaba proscripto. En 1957 todavía gobernaba la dictadura fusiladora que derrocó a Perón. En junio de 1962 se vivía en la dictadura cívico-militar que había derrocado a Frondizi en marzo de ese año, y los militares pusieron como cabeza del gobierno al vicepresidente de Frondizi, José María Guido. En 1968 gobernaba la dictadura de Juan Carlos Onganía. Solo el documento de los 26 puntos de la CGT del año 1986 fue redactado durante un gobierno democrático elegido por el pueblo, el de Raúl Alfonsín. En todos los casos hubo intentos por parte de los gobernantes de desperonizar la CGT, y en todos los casos los documentos surgieron de una división de la CGT, o la división surgió por los propios contenidos de los documentos. Son documentos elaborados con posicionamientos políticos de los trabajadores con el fin de hacer público programas respecto a demandas y síntesis de discusiones que la clase trabajadora proponía para la respectiva época. El de La Falda de 1957 llevaba de título Propuesta para la Independencia Económica y planteaba, entre otras cosas, el control estatal del comercio exterior sobre la base de la forma de un monopolio estatal y la liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación. Planteaban la integración económica con los pueblos hermanos de Latinoamérica, una política de alto consumo interno, de altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional, desarrollo industrial y energético, y en este caso planteaban que se hace indispensable la nacionalización de los frigoríficos extranjeros, de las fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarrollo del país. Planteaban también el control centralizado del crédito por parte del Estado, adecuándolo a un plan de desarrollo integral de la economía con vista a los intereses de los trabajadores. El control obrero de la producción y distribución de la riqueza nacional mediante la participación efectiva de los trabajadores en la elaboración y ejecución del Plan Económico General, la participación de la dirección de las empresas privadas y públicas por parte de los sindicatos, el fortalecimiento del Estado Nacional y Popular, teniendo presente, dicen, que la clase trabajadora es la única fuerza argentina que representa en sus intereses los anhelos del país mismo. El programa de Huerta Grande en 1962 plantea, y siempre estoy sintetizando, nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado, implantar el control estatal sobre el comercio exterior, nacionalizar los sectores claves de la economía como la siderurgia, la electricidad, el petróleo y la industria frigorífica, prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales, desconocer los compromisos financieros del país firmados a espaldas del pueblo, prohibir toda importación competitiva con la producción nacional, implantar el control obrero sobre la producción, abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales, planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la nación y del pueblo argentino, fijando línea de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción. El programa de la CGT de los argentinos del 1 de mayo de 1968, que se titulaba Por una patria justa, libre y soberana, la patria socialista, es un exhaustivo diagnóstico de la situación que padecía la clase trabajadora, la salud, la educación, la industria nacional, las empresas del Estado, la presencia e injerencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del BID, y la creciente extranjerización y monopolización de la economía nacional. El análisis incluye una dura crítica a los dirigentes de la CGT, autocalificados de colaboracionistas y participacionistas, a los que llamaban entreguistas. Dicen en una parte del documento, voy a leer entre comillas, la CGT de los argentinos no ofrece a los trabajadores un camino fácil, un panorama risueño, una mentira más. Ofrece a cada uno un puesto de lucha. Las direcciones indignas deben ser barridas desde las bases. En cada comisión interna, cada gremio, cada federación, cada regional, los trabajadores deben asumir su responsabilidad histórica hasta que no quede un vestigio de colaboracionismo. Reiteremos que este documento marca la división de la CGT entre la tradicional, que pugnaba a negociar con la dictadura de Onganía, y la redactora del documento, que se llamó CGT de los argentinos, que obviamente se negaba a negociar. Finalmente, el documento de los 26 puntos redactado durante el gobierno de Alfonsín, fue parte de un enfrentamiento entre la central sindical y el gobierno, que otra vez intentó desperonizar la CGT. Pero además, el contenido del documento demuestra con claridad cómo salió el movimiento de los trabajadores y el país todo de la dictadura. En particular, recordemos la enorme deuda externa tomada por la propia dictadura, pero también y fundamentalmente por la estatización de la deuda externa privada realizada por Cavallo y la preeminencia del capital financiero por sobre el capital productivo de la mano de Martínez de Hoz. Así, el texto señala, entre otras cosas, la necesidad de establecer una moratoria sobre el pago de los servicios de la deuda externa y someter al Congreso Nacional todas las decisiones sobre la deuda y su legitimidad o no, y textualmente añaden, excluyendo terminantemente toda fórmula que implique la renuncia a la inmunidad soberana, que admita jurisdicción judicial extranjera y coloque al Estado como garante total y solidario por la devolución de créditos contraídos o en la gestión anterior. También señalan la necesidad de colocar el sistema financiero al servicio de las actividades productivas del país mediante un banco central que actúe como orientador del crédito y poner coto al sistema financiero dirigido por la ley 21.526 de la dictadura, que por cierto sigue vigente y regula el sistema financiero. Proponen reimplantar la nacionalización de los depósitos bancarios para impulsar la producción y los servicios de interés primordial del pueblo y de la nación. Mencionan la necesidad de realizar una reforma impositiva. Reclaman poner en marcha un plan de construcción de viviendas, uno de sustitución de importaciones y muy próximo a la realidad actual, dicen literalmente, recuperar la paridad en la asignación de fletes navales y terrestres de nuestro comercio exterior, evitando la evaporación de divisas hacia transportistas extranjeros. No se olvidaron tampoco de mencionar el federalismo y el orden democrático republicano en nuestro país. Después de haber hecho una recontrasíntesis de todos estos documentos mencionados y dejando de lado otros pronunciamientos en esta misma dirección, llegamos al documento que fue el origen de esta columna y fue el documento del 17 de octubre al que llamaron Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social. Lleva la firma de la Corriente Federal de los Trabajadores, del Frente Sindical para el Modelo Nacional, de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la Unión Obrera Metalúrgica, el Partido Justicialista Bonaerense y la Cámpora, entre otras organizaciones que incluye pymes y cooperativas. Caracterizan como un momento en el país en el que no tenemos soberanía nacional para la toma de decisiones, dicen, porque la estructura institucional responde al proyecto neoliberal montado sobre un esquema, entre comillas, de gobernabilidad construido por los dueños de la economía, para quienes los objetivos de igualdad social están en contradicción con lo que ellos designan como igualdad de oportunidades. Así lo dicen en el segundo párrafo del documento. La justicia social solo dejará de ser una declamación inalcanzable cuando hayamos recuperado en plenitud nuestra soberanía, arrebatada desde hace tiempo por un poder fáctico corporativo que opera por encima del sistema democrático, burlando la voluntad popular y frustrando sus legítimas aspiraciones. En este sentido, es que plantean la necesidad de restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía. El programa leído en la plaza se propone poner fin a la escalada del poder corporativo y retomar por el Estado el manejo de la economía. Incluyen el control de los precios de los insumos difundidos, que son centrales en la definición del resto de los precios. Lo dicen literalmente así: un aspecto central para combatir la inflación que deteriora el poder adquisitivo de toda la población argentina es terminar con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados de la economía que vienen ejecutando una remarcación irracional, implementando, hay que implementar un estricto control de los insumos, de control de precios de los insumos difundidos. El programa presentado no se olvida de plantear la necesidad de rediseñar el sistema financiero, para lo que proponen derogar la actual ley de identidades financieras implantada en el país por la dictadura cívico-militar, utilizada, entre otras cosas, para desestatizar el funcionamiento de la economía. La sustitución de la ley de identidades financieras es paradigmática, tanto desde el punto de vista cultural como desde la necesidad de contar con una ley que garantice plenamente el direccionamiento del crédito, que es uno de los pilares para una propuesta del tipo del que se formula en este documento. Al igual que en ocasiones anteriores, el documento plantea la necesidad de establecer un estricto control estatal del comercio exterior, lo que necesariamente supone la necesidad de reorganizar el sector, la propiedad y administración de los puertos fluviales y marítimos, la desarticulación del oligopolio exportador de productos agroindustriales compuesto por las grandes exportadoras extranjeras de esos bienes. También se prioriza explícitamente las políticas de aliento a la producción y generación de trabajo, fortaleciendo primordialmente el mercado interno y por lo tanto el consumo popular, promoviendo la sustitución de importaciones y ordenando el destino nacional de la demanda, dando prioridad a las pymes y cooperativas de la economía popular a través del compre estatal, dice. Nuevamente, como en otras oportunidades de la historia nacional, se enfrentan dos proyectos de desarrollo para el país. Uno, basado en la producción impulsada primordialmente por el mercado, perdón, por el mercado interno y la diversificación y desconcentración de la producción, y otro que da preeminencia a la demanda externa con una producción sostenida centralmente por los sectores tradicionales con competitividad internacional basada en rentas naturales y actividades vinculadas con ellos, con la mira puesta en conseguir dólares para pagar la deuda externa. El programa presentado en la plaza lleva consigo la necesidad de renegociar el acuerdo con el FMI y plantear la necesidad de recuperar la soberanía del país para poder definir su propia política. Claramente, hoy ese acuerdo con el FMI y la soberanía nacional son contradictorios por definición. Voy a parar acá porque se hizo muy larga esta intervención. El documento no se olvida de la ley de medios, de la Corte Suprema de Justicia, de la necesidad de una reforma del sistema judicial y una nueva constitución que nos garantice una institucionalidad democrática plena y popular. Solo quiero añadir que esta propuesta viene a darnos respuestas concretas por las que seguir militando y tratando de alcanzar nuevas esperanzas para la mayoría popular de nuestro país. Si la escucharon con atención o leen los documentos, se van a dar cuenta cómo históricamente los sectores populares están bregando por los mismos hechos: la soberanía nacional y popular y el mercado interno y el consumo de las clases populares. Bueno, muchas gracias.